Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Facundo Rodríguez Arceri y les doy la bienvenida a Código Comentado Podcast. Hoy tenemos el episodio número 3 y me acompaña como siempre el señor Gastón Mira. ¿Qué haces, Gastón?
Hola, Facu, querido. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda todo, Tim?
Por acá todo bien. Muy contento de estar grabando otra vez.
La verdad que
y
sí.
Y hoy tenemos el gusto de que estamos acompañados otra vez.
Vamos todavía,
Vamos.
Vamos creciendo a poco,
Hoy tenemos una compañía muy grosa, la ingeniera Maribel Maizano. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo están? Yo muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pero ¿tenías ganas de participar o aceptaste por compromiso?
No, por supuesto que tenía ganas y los vengo escuchando en todos los podcasts religiosamente. Así bien. Que con muchas ganas de sumarme.
Bueno, muchas gracias.
Una colega.
En el capítulo de hoy, episodio de hoy, mejor dicho, tenemos un disparador que fue que a raíz de la conversación de la semana pasada nos escribió por Twitter el señor Hamilton Urbano. ¿Lo conoces, Gastón?
Sí, gran desarrollador Hamilton. Trabajé con él en la empresa que anteriormente trabajaba. Trabajamos juntos un año y medio, casi dos, en varios proyectos. Yo era su TL. Y bueno, ahora sé que ahora él es TL en una empresa también muy grande, de América Latina, una de las más grosas. Así que un genio, la verdad que una muy linda pregunta la que hizo en Twitter y que produjo que estemos hablando de esto.
Sí, porque la idea es básicamente que la gente se sume y además de dejar su opinión, pueda dejar preguntas o tirar temas para que hablemos. Así que invitamos a Maribel esta vez para hablar de lo siguiente. La pregunta de Hamilton fue, ¿por qué los mejores devs dejan de programar? Pasa seguido, acotó. Yo no estoy tan seguro de que pase tan seguido. No conozco tantos casos de programadores muy, muy buenos que hayan dejado de programar, pero estamos acá para discutirlo. ¿Vos qué viste, Mari, eso?
La verdad es que lo que se ve, digamos, en el ambiente es que el camino un poco te va llevando. Y cuando uno empieza a notar que hay alguien en el equipo que tal vez se transforma en referente técnico, que todo el mundo le consulta, y que por alguna razón inspira cierta confianza y también, bueno, tiene esas habilidades que hacen que el equipo se apoye en esa persona, bueno, eso te va llevando a que naturalmente lo consideres como un líder, ¿no? Y lo que puede parecer algo informal, dependiendo del contexto en el que estés, en el proyecto y en la empresa, puede llegar a formalizarse en alguna instancia instalándote como un líder, ¿sí?
Sí.
Ok. Pero para mí el tema es como que depende de la empresa, depende cómo se crece, cómo es el camino, el career path de la empresa en la que estés.
Sí.
Entonces, vamos a preguntarle a Gastón, porque él trabajó muchos años en una empresa,
sí. ¿Qué
sabe del career path de la empresa? ¿Ya está preestablecido? ¿Es uno solo? ¿Se bifurca y hay distintos caminos?
Mira, en donde yo trabajé anteriormente y donde estoy trabajando ahora, o sea, donde estoy trabajando ahora no está tan definido, lo estamos definiendo. Pero en la empresa anterior donde trabajaba, sí, estaba súper definido y siempre se iba mejorando como año a año o cada dos años. Vos llega un momento en el cual hasta cierto seniority tenés la posibilidad de elegir ciertos caminos, ¿no? En el cual tenés la parte del management, por un lado, y la parte técnica del otro.
Bien.
Entonces, no es que vos llegás a un punto y decís, bueno, acá quiero llegar. No, ya un añito antes, un añito y medio antes, ya se va hablando. Vos tenés mentores y tus líderes que vos lo vas hablando y vas diciendo, che, mirá, yo la verdad quiero irme por esta rama o me quiero ir por la otra.
Bueno, o sea, está buenísimo porque tipo hay un ida y vuelta de feedback.
Totalmente.
Con quien está acá.
Sí, ¿no? Sí, totalmente. Además, también es parte del rol de un líder, de un equipo, estar día a día con su equipo y saber cómo están, saber cuál es su motivación, cuál es su idea dentro de la compañía, ¿no?
Sí, y una cosa para agregar en ese sentido es que es muy importante que haya instancias formales para hacer eso.
Totalmente.
¿No? Porque a veces no se da de forma improvisada. Entonces, que tengamos armado un calendario en la empresa que te permita que existan esos espacios de intercambio como para saber cuáles son las expectativas de uno y que la misma compañía te acompañe a que puedas cumplirlo, ¿verdad?
Exactamente. Sí, totalmente. Y creo que también va de la mano con acompañarlo, ¿no? Al colaborador, al desarrollador, a que también esté motivado, ¿no? Para saber hacia dónde va. Creo que también va por ahí.
Bueno, y Mari, en tu experiencia, vos trabajaste en otra empresa, no fuiste compañera de Gastón, y definieron un career path en determinado momento. ¿Qué onda? ¿También se bifurcaba y tenía dos caminos posibles o era solo uno?
Sí, los caminos en general, bueno, son como Gastón menciona, tenés el camino técnico, que es en el cual el líder está día a día y participa, digamos, con sus conocimientos técnicos de la comunicación más directa y de la toma de decisiones, como para dar un paneo general de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, y es un referente técnico en el equipo. Y bueno, también está el camino de management, que bueno, está más orientado a producto, a la planificación, a la definición de prioridades, a darle seguimiento al proyecto. Eso como las dos bifurcaciones que se suelen ver en las compañías. También hay otros roles que son como más generales, por ejemplo, el de arquitecto, que tal vez da como es un rol más general, ¿no? Porque tiene conocimientos no solamente del área específica en la que trabaja, por ejemplo, no es solamente en mobile. Tiene conocimientos, por ejemplo, no sé, de backend. Entonces, sí, puede participar en ciertas decisiones de definiciones de un producto o de una preventa en la cual se empieza a definir más o menos cuáles son las partes del sistema que van a interactuar y demás, y tiene diferentes conocimientos que ayudan a empezar a delinear cómo va a ser la tecnología de un proyecto. Eso también es un paso que uno puede dar. Esos serían como tres ramas de la carrera.
Bien, entonces, ¿cómo serían los nombres de los puestos?
Podría ser un líder técnico.
Bien.
Algo de management, como un product manager
Bien.
y un arquitecto.
Y entre esos, ¿alguno de esos tres mantiene relación con el código? ¿Sigue programando?
Y en general, el líder técnico es una persona que está actualizada en cuanto a tecnologías y si mantiene o no relación con el código también depende mucho de cómo se maneja el tiempo de esa persona, ¿verdad? Si tiene demasiadas reuniones,
Bien.
si tiene que hacer acompañamiento, mentoreo,
Ahí
depende
dijiste
mucho.
algo clave, ¿eh? Tema reuniones. Hay muchos que dicen, hay muchos que dicen que no, yo no quiero tener reuniones, yo quiero estar todo el día codeando. A mí me lo han dicho un montón de
Claro.
veces. Y yo digo, bueno, ok, y ahí te das cuenta que evidentemente el career path es del lado técnico, no siendo líder, sino investigando ciertas tecnologías, implementando mejoras, diseñando mejoras y que no lo molesten con calls innecesarias.
Claro.
Entonces ahí yo decía, bueno, vos preocupate por terminar lo que estés haciendo, que yo entro a las calls, tomo las decisiones. Obviamente que las decisiones yo las tomaba antes hablándolo con esta persona, ¿no? Y nos poníamos de acuerdo. Entonces él se preocupaba por desarrollar y yo entraba a las reuniones que a mí me gusta, o sea,
Claro.
personalmente a mí me gustaba, entonces era como un win-win, ¿no?
Claro, pero como para sumar un poquito, ¿viste? Es largo el camino hasta que uno llega al punto en el cual tiene
Súper
que
largo,
decidir
sí.
para dónde dispara, ¿no? ¿Para qué
Sí,
camino?
pues ¿sabes por qué es largo? Porque también tenés que ver todas las alternativas, o sea, vos le tenés que dar la posibilidad a esa persona a que pueda probar, como dijo Maribel, el tema de las preventas. Eso es genial, que vos en algunas compañías te dan la posibilidad de estar en preventa si te gusta, si no te gusta, de hacer hunting de clientes, si te gusta, si no te gusta, de también, porque llega un momento en el cual el manager también busca talento. Hay veces que haces hunting de talentos y bueno, eso te tiene que gustar, porque si no te gusta, la verdad es que no te nace hacerlo, ¿no?
Y lo que también suele suceder es que hay mucha indecisión, porque no todo el mundo conoce qué es lo que hace cada rol, ¿verdad? Entonces, tomar esa decisión es muy difícil si uno no tiene conocimiento, si uno no
Exacto.
probó ese rol. Entonces, tal vez en ese caso lo que está bueno es que las empresas den, por ejemplo, la posibilidad de hacer un shadowing, de acompañar a alguien que ya esté cumpliendo ese rol, a ver, para ponerse, digamos, en los pies de esa persona, ¿no? Y ver cómo es el día a día, preguntar un poco, bueno, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que se espera de mí? ¿Cuáles serían mis responsabilidades? Y nadie mejor que quien ya lo está haciendo como para poder acompañarte.
Ahora,
Clave.
buenísimo.
Sí,
Che,
clave.
retomando esto de, viste, vos decías de hacer hunting y de saber, como decía Maribel, qué es lo que hace una persona que está en ese rol. Hace un rato, Adrienne Porterfeld, que es la directora de ingeniería de Google Chrome, del
Mira.
proyecto del browser, tuiteó justamente algo que voy a poner ahora va a quedar en los links del episodio, explicando cómo es su trabajo, porque todo el mundo le dice, vos ya no programás, y no, soy directora de ingeniería. Entonces ella quería explicar de qué va el trabajo en su proyecto, que es Google Chrome, qué implica ser directora de ingeniería, directora de ingeniería. Y ella habla de people, process and priorities. La gente, el proceso y las prioridades. Esas son sus responsabilidades como directora de ingeniería. Es decir, ella no está programando, pero se encarga de, ok, la gente. ¿Qué es encargarse de la gente? Buscar el mejor talento para el proyecto, ver que la gente que tenés esté contenta, que ellos estén siguiendo el camino, ¿no? El career path que quieren seguir. El proceso tiene que ver mucho con lo técnico. Si están tomando la deuda técnica que tienen que tomar, si están trabajando con la calidad que se necesita, si los procesos de revisión del código son los correctos. Eso es muy técnico, pero no implica codear para el proyecto. Y priorities, las prioridades, ella se encarga de alinear al equipo de producto y al equipo de ingeniería para que, producto defina las cosas mucho antes de lo que la ingeniería necesita empezar a poner manos en la obra para que no falten definiciones cuando arrancan. Me imagino, ¿no? Porque lo describe así. Y ver si este equipo está enfocado en lo que realmente tiene que trabajar y si es lo mejor para el producto. O sea, hay un poquito de ambos mundos, pero siempre nada relacionado a la ingeniería, que es lo que ella se dedica. Así que dejamos el link en la descripción.
Qué gran resumen, Facu, ¿eh? Está bueno el resumen que hace en esos tweets, en ese hilo de tweets. Porque
está bueno y trabaja en Google Chrome, que Exacto. Es un super mega proyecto, ¿no?
Y sí. Habla de la gente, ¿no? De que estén bien motivados, porque si uno está motivado, trabaja bien. Si trabaja bien, eso se ve reflejado en el código, en el proyecto. Después en los procesos. ¿Cómo son los guidelines para codear? ¿Cómo hacer los pull requests, por ejemplo?
Claro.
¿Cómo se arma una build? ¿Qué hacer cuando hay un bug? ¿O qué hacer cuando hay un bug crítico en producción?
El proceso de release, ¿no?
Exactamente.
Las actualizaciones de lo que estás trabajando, cómo se hace el seguimiento de eso, cómo se monitorea si funciona bien. Hay un montón de cosas que no son...
Entrevistas. Entrevistas, Facu. Entrevistas. Tomar entrevistas, que también es parte del crecimiento de uno como desarrollador y también como manager. Yo creo que... Yo soy de los que piensa que todo el mundo siempre tendría que estar en alguna entrevista o estar del otro lado, ¿no? El que hace la entrevista, no del entrevistado, sino del entrevistador. Porque también te da un poco de ojo crítico y entender un poquito también cómo va todo, ¿no?
Sí, es una demostración además de confianza, ¿no? Por parte de la empresa, ponerte en ese rol. Y la realidad es que también es una instancia de aprendizaje, tanto para el entrevistado como para el entrevistador.
Sí, voy a hacer una confesión acá.
Totalmente.
Yo el otro día tuiteé un tip para las entrevistas de laburo en Kotlin.
Sí, ¿no? Espectacular, lo vi.
Bueno, eso fue una entrevista. Maribel toma entrevistas... Y yo estoy ahí escuchando las entrevistas que toma, las preguntas que hace, entonces yo sé más o menos por dónde viene la mano. Pero yo veo, viste, que nadie le responde esa pregunta. Entonces, ella dice, es una instancia de aprendizaje. ¿Cuánto aprendiste tomando entrevistas?
Y la realidad es que mucha gente te recomienda libros o te nombra libros que de donde sacó cierto concepto. Te dicen, bueno, esto lo aprendí leyendo tal tutorial. Y bueno, siempre uno saca, obviamente, ideas de ahí. Es una instancia de intercambio, ¿no? Más allá de la evaluación, que es lógica. Uh-huh. Uh-huh. Y está bueno que sea así.
Sí. Pero vos tomás entrevistas y eras developer en tu proyecto.
Uh-huh.
¿Y qué onda? Porque dada esa mezcla de responsabilidades, ¿no? Si vos tuvieras que elegir un camino en tu experiencia, un camino más de gestión, un camino más técnico, ¿qué te gustaría?
Particularmente a mí me atrae mucho lo técnico. Uh-huh. Y, bueno, las entrevistas son también parte de eso. Digamos, nadie que trabaja como el que trabaja en el proyecto, conoce el proyecto, tiene una visión de poder saber si una persona puede andar bien ahí o si le puede llegar a gustar y si puede ir con el perfil que se busca. Entonces, todo va de la mano. Ese conocimiento de vivir el día a día del proyecto te hace también ver desde otra perspectiva a las personas que pueden llegar a entrar.
Exactamente.
Pero bueno.
Totalmente.
Y volviendo a la pregunta de Hamilton, ¿no? Él decía, ¿por qué los mejores dejan de programar? A ver, para dejar de programar, pues, no necesariamente ser el mejor, porque hay, no podías tipo, tomar algún camino y lograr un ascenso, por así decir, un nuevo puesto, sin ser el mejor o sin ser, no sé. Es como muy fuerte decir los mejores dejan de programar.
Yo creo que no estoy tan de acuerdo en que los mejores dejen de programar.
No, coincido con vos. Voy a dar un ejemplo. El creador de Python, Guido von Rossum, es programador y sigue siendo programador. Y Kent Beck sigue siendo programador. De hecho, es muy gracioso que él en su título profesional de LinkedIn dice programador. ¿Viste? Todo el mundo se inventa un supertítulo y el chabón dice programador.
Al que le gusta programar tiene que también que tener como una fuerza de decisión, porque el camino te va llevando por ahí a que dejes de hacerlo, pero por eso está bueno las instancias formales como para decir, bueno, volvamos al camino que me gustaba a mí, ¿no? Porque si no, como que bueno,
totalmente.
Te va la corriente.
Exacto, y que esté bien definido todo, ¿no? Tiene que estar todo bien definido, cada rol, cada seniority, y qué es lo que se espera en cada seniority y qué es lo que se espera en cada rol. Yo creo igual que lo técnico es súper importante, pero si vos vas para el lado del manager, hay otras skills, otras habilidades que son más importantes que lo técnico. Entonces, uh-huh. Por eso digo yo que capaz los mejores programadores no dejan de programar. Yo creo que los mejores programadores siempre van a programar. Y te lo dice alguien que no es tan técnico y que prefiere ser manager y yo no me considero un buen programador. O sea, a ver, llegar hasta donde llegué no es... O sea, tampoco es que no era malo, pero digo, me gusta mucho más la parte del management, estimar, planificar, ver el producto, más que estar codeando. Claro. Y yo veo que los mejores programadores, los que son cracks, siempre están codeando. Y yo siempre les digo a los chicos con los que trabajo, a la gente con los que trabajo, al equipo, es cuando vos estés en un equipo donde vos te sentís que sos el más inteligente o el que sos mejor, ahí es donde menos vas a aprender. Siempre tratá o intentá estar rodeado de gente que es mucho más crack que vos. A mí me pasó siempre eso y tengo la suerte de que me pase eso. Entonces aprendés siempre.
Sí, eso idealmente uno trata de rodearse de gente mejor para aprender. Pero yo también valoro mucho a la gente que, obviamente yo tengo muchos compañeros que son infinitamente mejores que yo, y siempre he valorado mucho que, por lo general, el mejor programador de los equipos en los que yo estuve, siempre estuvo muy dispuesto a mentorear y a enseñarle a los otros.
Clave.
Entonces, por ahí no te interesa la planificación, las estimaciones y demás. Pero si llegaste a un punto de tu carrera en el cual te interesa seguir programando y quedarte ahí, lo mejor que puedes hacer es empezar a mentorear a otros.
Eso, totalmente.
Ayudar a otros a crecer. No importa que otro, porque te va a pasar, sos el más capo, todo lo que vos quieras, y el día de mañana por ahí tu líder es una persona a la que vos ayudaste mucho y le enseñaste un montón de cosas. Sí. No tiene nada que ver, ¿no? Como que las jerarquías, en realidad me gusta pensar como, viste, la jerarquía no es alguien está por encima de,
no,
sino todos cumplimos.
Somos todos iguales.
Claro, como la jerarquía puede ser horizontal, no necesariamente tener jefe y jefe de mi jefe y el jefe de mi jefe y así.
Sí.
Sino bien, todos estamos tirando para el mismo lado, tenemos puestos en el mismo, en la misma compañía, en el mismo proyecto, sí. Pero tenemos distintas responsabilidades.
Exacto. Cada uno asume un rol.
Exacto.
Sí. Exactamente. Entonces,
también es parte, pero para Facu, algo que dijiste, mentorear, también es parte del trabajo el mentoring. Porque vos también siendo como el mejor o el mejor programador, también es parte de tu trabajo mentorear a otros y hacer crecer al equipo, porque capaz, no se sabe, depende de la compañía o el proyecto donde estés, capaz tengas que rotar e irte a otro equipo y alguien te tiene que reemplazar. Entonces eso también es parte del trabajo, no solo del manager, sino también del desarrollador, del desarrollador técnico, del líder técnico, como decía Maribel, ¿no? Uh-huh. Sí, ibas a preguntar algo.
Quería comentar dos cosas. Existen empresas, número uno, ¿no? La primera cosa es que existen empresas en las cuales la jerarquía es justamente horizontal. Todos son, por ejemplo, yo trabajé en una empresa donde hay 3 directores, hay gente de administración, por supuesto, y el resto son todos desarrolladores. Lo que pasa es que en base a la antigüedad, en base a la experiencia y en base a los skills de esos desarrolladores, lo que pasan a hacer es formar parte de una mesa que de toma de decisiones, ¿no? Es decir, vos seguís siendo programador en tu proyecto, lo que quieras, pero se te invita a formar parte de una mesa en la cual se toman ciertas decisiones. Por ejemplo, ¿cuándo hay que contratar gente? ¿A quién hay que contratar? ¿Cuánto hay que dar de aumento? ¿Qué se le puede ofrecer a los clientes? ¿Qué clientes se pueden ir a buscar? ¿Qué cosas podemos empezar a proponer?
Es muy difícil evaluar de la misma forma un plan de carrera cuando estás trabajando en una empresa que hace un producto que cuando estás trabajando en una consultora.
Totalmente.
Porque no todo queda en manos, digamos, de la empresa para la que uno trabaja. Uno trabaja tal vez asignado a un cliente y, bueno, ahí estás como por ahí limitado al plan de carrera o no que tenga el cliente. Entonces, obviamente, los dos mundos difieren mucho.
Sí, gran acertada esa oración, Maribel, esa definición.
Y bueno, lo otro que quería comentar es que hay un video en YouTube de Carlos Azaustre, también dejamos el link en la descripción del episodio. El video se titula ¿Cuánto dinero se gana como programador en España? Está interesante, está muy enfocado en temas de plata, de guita, pero enganchándolo con lo que dijo Maribel, viste, depende si tu empresa es una consultora, de una software factory o algo del estilo, exacto, o es una empresa de producto.
Producto.
Él habla de los niveles, ¿no? Junior, semi-senior, senior, las distintas etapas o capas y subniveles que hay dentro de esos, seniorities. Después pasas a staff, principal, qué sé yo. Y a lo último, nombra al distinguished, al ingeniero o la ingeniera distinguido o distinguida. Como un programador así, de estilo Ken Beck, Guido von Rossum, así grosos, que siguen siendo programadores. Y él dice que generalmente las empresas de producto se encuentran estos genios y genias del código que siguen siendo programadores y programadoras y que son como los fichajes estrellas de esos equipos. Así que ese video, ese contenido está bueno, lo voy a enlazar en la descripción del episodio.
Dale.
Como para que si quieren ver cuánto se gana trabajando en el exterior, lo pueden hacer ahí. Sí. Pero el foco está en nada, en que vean el plan de carrera que él escribe, que está bueno.
Acabas de dar un buen tema para charlar, trabajar para el exterior, Para próximos episodios, Puedo andar.
Si la gente lo pide, nos debemos a nuestro público.
Nos debemos a nuestro público, totalmente. Totalmente.
Y, che, Gastón, como para redondear, vos querías recomendar un libro.
Sí, tengo para recomendar un libro que también lo vamos a poner en los links. El librito, el link de Amazon, se llama The Manager's Path, de Camille Fournier. Te cuenta, ella es hoy actualmente CTO, y te cuenta todos los estados que un programador va a pasar desde siendo pasante dentro de una empresa a terminar siendo CTO. Obviamente pasando por tech lead, manager, bueno. Y todas las cosas, yo lo estoy leyendo y me he sentido identificado en varias. Así que recomendadísimo para que lo lean. Creo que está algo así de $15 para bajártelo al Kindle. O, bueno, lo podés pedir también por Book Depository. Recomendado para todos los que tengan esta pregunta. Es un muy buen libro, en inglés.
Bueno, hay que ir para ejercitar un poquito más inglés, que tiene que ver con esto de trabajar para el exterior, aparte. Otro día lo hablamos eso, ¿eh?
Sí, interesante. Sí, súper interesante, y en inglés, como siempre digo, clave.
Maribel, ¿algo más para acotar?
Chicos, ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero que se repita.
Veremos. Veremos.
Miedo.
Si la gente le copó la onda de Mari, le volverá a estar, obviamente.
Claro.
Recuerden que este es un espacio abierto y estamos esperando no solamente que nos digan si les gustó o no les gustó, si están de acuerdo o no están de acuerdo, sino que, como hizo Hamilton, nos envíen sus propuestas de temas, sus preguntas, sus inquietudes para que invitemos gente a discutirlo. Y así como participa Maribel hoy, como participó Luciano en aquel momento, si alguien tiene algo que decir, el micrófono acá está abierto para cualquiera.
Siempre abierto para cualquiera. De nuevo, gracias por el feedback. Me está sorprendiendo la cantidad de gente que nos está escuchando, Facu.
Hoy me llegó una foto de alguien que manejaba el auto. No hagan esto, no saquen fotos cuando manejan con el auto. del estéreo, que venía escuchando el podcast y se veía, viste, en el display del auto. Impactado, jamás me lo imaginé.
Buenísimo. Pero bueno, nada, nuevo, agradecerles a todos los que nos están escuchando y hacen el aguante. Gracias, Maribel. Un placer, que hayas estado.
No, muchas gracias a ustedes.
La verdad, súper clarísimo, clarísimo todo.
Bueno, gente, abrazo.
Cuídense.
La semana que viene.
Dale, Facu. Por el mismo canal, como siempre les decimos.
Por el mismo canal, así es. Chau, chau.
Adiós.